Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No more champagne when the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party.
Es the end from the parties, canta el cantante, pero se equivoca porque en España no es el final de las fiestas. Aquí tenemos la venida de los Reyes Magos, que nos han confirmado podrán llegar este día 6, el miércoles, sin dificultad. No se les pondrán multas a pesar del COVID porque sus majestades son mágicas y ciertamente pues no van a transmitir la enfermedad, solamente cosas buenas. Y en cambio, cosas malas hacemos muchos seres humanos con esa fiesta que ha escandalizado a los franceses, brutalmente grande, y esa que está teniendo lugar en Cataluña y que en estos momentos todavía no ha podido ser interrumpida. 2.500 personas, ahí venga y dale que te pego, pero que están siendo multadas una a una por los Mossos de Escuadra según salen del recinto. Madre mía, cuántos contagios van a venir por ese lado. Con nosotros está Nacho Abad, nuestro periodista especializado en cuestiones policiales. Buenos días, feliz año, Nacho.
Feliz año, Cristina, buenos días.
Qué fiestorros, qué sinvergüenzas algunos, ¿eh? Madre mía,
bueno,
esos son delincuentes en realidad.
Sí, lo que pasa es que el 31 es un día más. Ha habido muchísimas fiestas que ha tenido que parar la policía, sobre todo la policía municipal de las diferentes localidades. Han tenido que desarrollar numerosas iniciativas para desalojar a agentes de locales que querían seguir viviendo con absoluta normalidad. En las últimas horas me han pasado vídeos de una zona de Alicante donde se ve perfectamente. Luego en televisión y en los medios de comunicación hay que taparles las caras por una cuestión de protección a la propia imagen, pero me han pasado vídeos en los que yo les veo las caras a los que están bailando y bebiendo sin distancia, medio borrachos o borrachos completamente, y es que asusta, ¿eh? Asusta que haya gente que todavía no le tenga miedo al COVID.
Verdaderamente, claro, ¿no? Y luego son gente joven que creen que no les va a pasar nada, que sí les pasa, pero que sobre todo pues se llevan por delante la vida de los ancianos. Acabamos de escuchar el caso de Armando Manzanero, ¿no? Que ha muerto por el COVID. Bueno, ha habido un final de año con dos crueldades que necesariamente pues hay que consignar para enmendar comportamientos en el futuro.
Mira, el 31 de diciembre ha sido, bueno, el 2020 ha sido un año de auténtica basura, una basura de año, y ha terminado mal. Y ha terminado mal desde el punto de vista de la violencia de género, porque el mismo día, 31 de diciembre, un hombre asesinó a una mujer en Torrejón y luego se quitó la vida. Esto de que se suiciden previamente ellos antes, pues no. Ellos quieren quitar la vida primero y luego se la quitan. Lo cierto es que 2020 ha sido, y permitidme la expresión en comparación con otros años, un año que no ha sido tan malo como los anteriores. Mira, 2020 ha terminado con 40 mujeres asesinadas por esta lacra que conocemos todos y que se basa en educar a nuestros jóvenes en el respeto y la igualdad. 2019, sin embargo, tuvo 55. Y el año que más menos víctimas tuvo fue el 2016, con 46. Este año, como digo, 40. En cualquier caso, los hechos...
Bueno, efectivamente, bueno, hay que ver las cosas, hay que ver los vasos medio llenos. Ahí,
sí.
Aparte, indudablemente, el no poder restañar el dolor de quienes han tenido
eso
las pérdidas, sí podemos alegrarnos de que haya habido una mejora educacional.
De todas maneras, fíjate, Cristina, que en este caso quien lo va a sufrir son los dos niños de 8 y 10 años que quedan huérfanos de padre y obviamente de madre. La cuestión es que sobre las 5 de la tarde en Torrejón de Ardoz, unos vecinos empiezan a oír gritos, pelea, y fíjate que el vecino, en vez de quedarse callado y no hacer nada, que hay veces que oyes, que sabes de casos que oyen los golpes pero luego no dicen nada, llama a la puerta de donde se está produciendo la refriega, llama a la puerta y uno de los niños menores de edad le abre. Y al abrirle, ve al fondo del pasillo cómo el hombre está agrediendo a la mujer. El hombre se da cuenta de que su hijo ha abierto la puerta, que hay testigos, y cierra de una patada la puerta. Inmediatamente el vecino hace lo que tiene que hacer, que es llamar al 091, pero cuando llega la Policía Nacional se encuentra que ya han muerto las dos, se encuentran dos cadáveres, el cadáver de una mujer de 28 años y de su marido de 37. El hombre se ensañó, ¿eh? Le dio unas 12 puñaladas a la mujer. El hombre era gruista y tenía una orden de alejamiento respecto a la víctima y una denuncia por maltrato desde el 14. Es decir, ella ya le había denunciado por malos tratos desde el 14 y le había vuelto a denunciar por maltrato este pasado 17 de diciembre.
Qué pena.
Sí, es
qué
terrible.
Qué pena, verdaderamente, ¿eh? Que es no terrible. Hayamos podido hacer nada para parar esto. Qué tremendo.
Pero cuando hay denuncias anteriores es lo que más duele. Es decir, si esta mujer ha tenido el valor del 17 de diciembre, que es a la vuelta de la esquina, haber denunciado por malos tratos a su exmarido o a su marido, no sé si estaban divorciados, algo se tendría que haber hecho más. Alguna vigilancia más tendría que haber ido. Y este es otro caso similar al de Guadalajara, que te quiero contar, que no se conoce, pero te lo cuento, y es el siguiente. En Guadalajara, el día 26 de diciembre, un día después de Navidad, un hijo mata a su madre. Pero me quiero retrotraer al día 23. El día 23, que esto no
27
ha sido...
años el joven, 50 la madre.
Correcto. Y te cuento los antecedentes porque no se han publicado y a mí me parecen muy interesantes de conocer. Y es el día 23 de diciembre, la madre, que vive con el joven, tiene una disputa con él en la casa brutal. El joven se vuelve agresivo, violento, grita y la mujer llama a la policía. Y la policía se presenta y ven tan alterado al joven, que llaman a los servicios médicos. Y allí llega la médico de guardia y le dice al joven... mira, yo no te veo bien, no creo que estés en tus cabales, creo que necesitas un ingreso en el psiquiátrico. Y él dice, no, yo estoy perfectamente, no me quiero ingresar. Ella le insiste, necesito que tú firmes para tu ingreso voluntario, porque yo no soy juez, soy médico y no te puedo obligar a ingresarte. Y él se niega a ser ingresado en el hospital psiquiátrico. La madre aprovecha para irse de la casa. Tiene tantísimo miedo, ha pasado tanto miedo en esa agresión y en ese episodio de violencia, que se va a vivir con su hija, día 23 de diciembre. Se va a vivir con su hija, el 23 de diciembre tranquilo, llega el 24, con su hija pasa muy bien la Nochebuena, la Navidad, pero ¿sabes esta cosa que les quedan a las madres y que nos quedan a muchos padres, que es no dejar de poder pensar en tu hijo que no está contigo? Entonces llega el día 26 y ella decide, se levanta por la mañana y decide que es mi hijo 24 y 25, no ha comido, ¿cómo ha comido este hombre? No sabe cocinar, no se prepara bien la comida, le voy a hacer unos tuppers y le voy a llevar comida el 26 porque seguro que lo ha pasado mal estos días. La madre cocina en casa de la hija, se coge, se lo dice a la hija y se va a la casa del hermano a llevarle los tuppers. Él le recibe a puñetazos. Le recibe a puñetazos y le revienta el cráneo. Tiene dos fracturas en el cráneo de la mujer que le matan. Cuando la está golpeando, ella le da tiempo a gritar, vecino, ayúdame, me mata. El vecino lo oye y llama a la policía. La policía, cuando llega a la casa, entra en el portal, sube al cuarto piso y en el cuarto piso se encuentra un joven bailando alocadamente en la puerta de casa. El joven, en cuanto ve a la policía, se mete dentro de la casa y la policía nota que no intenta entrar, pero no puede derribar la puerta. Tiene que llamar a los bomberos para derribar la puerta. La casa completamente oscura. Se encuentra en el cadáver de esta mujer de 52 años tirado en el suelo. Con el cráneo roto, a golpes, todo lleno de sangre. Y claro, ellos dicen, aquí dentro hay un tío que nos puede hacer daño a nosotros también. Entonces entran con los escudos. Van revisando habitación a habitación, hasta que llegan a la última, a la que está al final del todo. Y se encuentran al chaval rezando. Lo han ingresado, obviamente, en un psiquiátrico, porque aunque no tiene antecedentes médicos, no tiene nada diagnosticado, Cristina, todo apunta a que se trata de
un brote psicótico.
Sí, un brote psicótico, eso es. Pero uno dice, joder, pero si ya dio aviso el 23, ¿para qué fue esta mujer? ¿Y por qué no tenemos otras herramientas en esta sociedad para poder ingresar en contra de su voluntad a personas que están teniendo brotes? Es decir, que es que esto solo lo puede hacer un juez. Al final es que los jueces lo hacen todo, ¿sabes?
Pero bueno. Claro, ahí yo quisiera comentar con José Miguel Gaona, que también ha tenido la gentileza, como el propio Nacho Abad, de pasar este primer fin de semana del año con nosotros, a propósito de estos casos de parricidio que ponen sobre aviso a tantos padres que quizá son excesivamente confiados y tolerantes con hijos tan difíciles. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Nacho, Cristina. Buenos días.
Feliz año, José Miguel. Feliz año.
¿Cuántas veces hemos advertido, por ejemplo, madres que se desviven por hijos que más bien requieren precaución?
Pues el problema es que, por un lado, la sociedad no está suficientemente concienciada en que la violencia doméstica...
Uy, te estamos perdiendo. A ver si te pueden llamar directamente al móvil, porque no vamos a poder hablar contigo. Sí, efectivamente. No es el primer ni segundo caso de madre que tolera y al final no solamente empeora la vida del hijo, sino que incluso pierde la vida.
Sí, no es el primero. Hay muchísimos casos de hijos que han acabado asesinando a sus padres. Me acuerdo del conocido caso de la Katana, en el que el hijo levantó el sable, mató a sus padres y mató a su hermana. Pero
efectivamente, ya tenemos a José Miguel Gaona. Uh-huh.
A ver si esta vez no se entrecorta, hija mía. Vamos, esto es un problema importante. Es decir, la violencia doméstica es brutal, infinitamente mayor que otros tipos de violencia a los que estamos acostumbrados a abrir en los telediarios, ¿no? Por otro lado, no existe una conciencia social. Por lo tanto, los jueces tampoco están especialmente alarmados. El consumo, sobre todo, de drogas que aparentemente son tan inocentes, entre comillas, como el hachís, provocan entre los jóvenes una de las mayores causas de episodios psicóticos. Y esto hay que subrayarlo. Es decir, una cosa es que en ocasiones se canten las loas a qué bueno es el cannabis para tal o cual enfermedad, pero no podemos olvidar...
perdemos la comunicación.
Nada, no se pierde. Vaya, por Dios.
A ver si con el teléfono podemos directamente entrar en casa de José Miguel Gaona. Es que estas drogas blandas que decimos, error, efectivamente tienen un efecto en el cerebro y basta acudir a los hospitales psiquiátricos y preguntar para ver que buena parte de los jóvenes que están ingresados lo están a raíz de los brotes psicóticos que padecen por consumos de drogas, incluido la marihuana. Evidentemente, pues esto les proporciona una violencia extraordinaria. Pero incluso aquellos que no llegan al brote psicótico, que a lo mejor son bipolares o simplemente son violentos, pues requieren una distancia por parte de los padres y el acudir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y denunciarles si ha habido inmediato agresión. Eso nos lo ha dicho muchas veces Javier Urra y nos lo ha dicho muchas veces José Miguel Gaona, ¿verdad, Nacho?
Sí, sin ninguna duda. Muchos hijos que no se quieren tomar la medicación acaban, que tienen problemas mentales también, acaban con episodios de violencia y en el peor de los casos asesinando. Me acuerdo de un vecino de Zaragoza, de Fuente de Ebro, en 2019, que mató a su madre y luego se encerró con el cadáver durante bastante tiempo.
Padecía problemas. Sí, locura. Padecía... José Miguel Gaona está de nuevo allí asesorándonos.
Uh-huh. A ver, a la tercera va la vencida.
José Miguel, ¿cómo empiezas el año, macho? Espero que sea una anécdota.
es un exceso de bits, realmente, de vitalidad que inunda la fibra óptica. Oye, os estaba escuchando en cualquier caso y evidentemente... hay un artículo a propósito del 763 que incluso no solamente las familias sino los médicos, y es quizá uno de los problemas, lo desconocen, por el que puedes hacer un internamiento involuntario. Ahora, vamos a ser honestos, ¿eh? La mayor parte de los médicos no se quieren meter en líos, hay que avisar al juzgado, el fiscal tiene que intervenir y lo peor del caso. A ver, tienes a un señor que tiene, como en este caso, 20 y tantos años, 27 creo, ¿no?
Sí.
Que de repente llega la policía al domicilio tuyo familiar y se lo lleva esposado. Le tiene 3 o 4 días y a los 3 o 4 días le dicen, venga, de vuelta a tu casa. Perdón. Imaginaros, evidentemente, ¿no?, el conflicto familiar que supone con esa persona que no tiene conciencia de enfermedad. Es decir, la que se puede liar a la vuelta. Es un problema complejo en el que los jueces tendrían que intervenir de una manera más profunda y, bueno, y crear casas también para estos chicos en un momento dado, pues que estuvieran internados durante una temporada hasta que se rehabilitan.
Y hablábamos antes del parricidio por parte del hombre, en este caso que ha mencionado Nacho, de la esposa, en muchos casos también de los hijos y después del suicidio. Yo no sé si eso se puede anticipar de una manera que prevea semejante barbaridad.
Pues el problema de toda esta historia es que hay que coger el toro por los cuernos. Es decir, no es solamente el tema de matar a una persona y luego suicidarse. Se hacen muy pocos estudios acerca de cómo evitarlo. Realmente, yo sé que se gasta muchísimo dinero en ese tema, pero muy pocos estudios van dirigidos de una manera científica a ello. Y me temo que el perfil cultural también de los protagonistas interviene en numerosas ocasiones. Es decir, por ejemplo, si advertimos que una comunidad determinada padece, un ejemplo, mayor número de alcohólicos entre sus miembros, sería sumamente inteligente dedicar campañas en contra del alcohol, por ejemplo, en esa comunidad. Al igual que se hace en otros países, ¿no? Pero aquí enseguida nos parece que si somos así o somos asá, nos da miedo tomar decisiones, ¿no? Es decir, yo no creo que sea una casualidad que ciertos perfiles culturales son los que
sí,
mayor
pero sobre
número
todo
de
porque
delitos.
No se trata de criminalizar, es que también ocurre que el uso cultural de la relación con el alcohol determina mucho, porque en España
por
estamos
ejemplo,
tan acostumbrados
claro.
a conocer las consecuencias del alcohol que hace mucho que venimos advirtiendo a nuestros jóvenes bueno. y que además nosotros mismos tenemos una relación más natural pues con un poco de vino, con un poco de champán, pero es que hay comunidades que realmente desconocen esto, porque se
bueno. Alcohol.
En entornos más sanos, donde a lo mejor se consumen muchos jugos de frutas, etcétera, en sus tierras, y luego vienen aquí, se encuentran el alcohol, y es que no saben qué hacer con ello, por lógico.
Alcohol y drogas, Cristina. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el día, en este mes de diciembre, una famosa Instagramer, porque fíjate, es que está en todos los sectores de la sociedad. En Moldavia, una famosa Instagramer discute con su madre porque llega a casa drogada. ¿Y qué hace la Instagramer estudiante de medicina? La apuñala. Y luego le saca los órganos y los corta.
¡Ay, por Dios! ¡Qué horror! ¡Qué año nuevo nos estás dando!
Se ducha y se va de fiesta con su novio.
Sí, es que la droga en eso provoca unas situaciones alucinantes. Y una última cuestión dolorosa, que son estos niños que yo me pregunto qué va a ser de ellos, José Miguel, que ven, como en el caso primero que nos ha contado Nacho, el parricidio, que asisten al asesinato de los padres a partir de uno de ellos. ¿Qué se puede hacer? Esto puede marcar una vida entera.
Pues totalmente. Además, es una situación que yo ya me he encontrado profesionalmente. Recuerdo hace pocos años justamente atendí a una chica que era de un país del este que había presenciado cómo su padre mataba a la madre y luego él mismo también se suicidaba. Y eso había sido hace ya varias décadas y evidentemente la había dejado traumatizado. Yo sé que, bueno, en ocasiones se dice, pues sí, que tenga que seguir su tratamiento psicológico, psiquiátrico, tal y cual, pero las cicatrices que quedan en el alma de un ser humano realmente son tremendamente profundas. Es decir, eso escapa a la curación que puede ofrecer la ciencia. Vamos a ser honestos y sinceros.
Claro, eso marca de por vida. Nacho Abad, gracias de verdad por haber estado con nosotros en este comienzo de año. Vamos a hacer la tertulia sobre la evolución extraña del COVID. Lo comentábamos antes, en Gran Bretaña está haciendo estragos la nueva mutación y realmente apuntan los datos a una tercera ola con cifras peores en la primavera. Lo vamos a saber enseguida, entre otras cosas, por un modelo matemático que así lo asevera y por la persona que lo conoce. Gracias, Nacho.
Un fuerte abrazo, Cristina.
Hasta ahora mismo.
Hasta ahora.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por
y
correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar...
Seguirán Cisner, trabajando Bernardo. Las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Visa, esta Navidad más cerca que nunca de los pequeños comercios.
Somos Ingrid y Lilo, de Pantarrey, y empezamos a recomendar libros por videollamada para estar cerca de nuestros clientes, aunque ellos estuvieran lejos. Así les hacemos sentir parte de nuestra familia. Y claro, la Navidad es para celebrar con la familia.
Lo que para ti es importante, para ellos lo es todo. Visa, donde compras importa.
La sombra del padre de Jan Dobraczynski, editado por Palabra. El libro recomendado por el Papa Francisco en su carta Patris Corde para celebrar el año de San José. Podrás conocer su vida y la época en la que vivió. La sombra del padre en tu librería habitual.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pupo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa extremeña, rodeado de ganado. Pero te habrá así, quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito.
A ver.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Counting from today, it's only 29 days to New Year's Eve. And it's easier to still believe this new year will be for you and me. But look at all the faces round here. Look at all the people round here.
El mismo modelo matemático que advirtió en el mes de marzo que o se luchaba duro o los países sufrirían una pandemia y que acertó, advierte ahora que la nueva variante del virus puede dejar un pico mayor que el de marzo en breve. Vamos enseguida a hablar de esto y voy a saludar en primer lugar a nuestro Pablo Herreros en esta tertulia de chicos. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Feliz año. ¿Cómo estás? ¿Que todavía te noto la naricilla tomada del COVID?
Sí, todavía me queda un resto. La verdad es que es lo único que me queda, pero bueno, nada. Supongo que será cuestión de tiempo eliminarlo.
Sí, fíjate lo que sí. Lo tenaz que es. ¡Qué barbaridad!
Sí, sí, sí. Sí,
¡qué
sí.
barbaridad! Pero ya te encuentras bien.
Sí, estoy genial. Sí, sí, sí. La verdad es que es la única cosa que me queda.
Pablo Herreros es generoso también, como el resto de nuestros contertulios que se dan cita en este primer fin de semana del año para saludar a los oyentes. Y también tiene que venir a despedirse, Pablo Herreros.
Pues sí, la verdad, me voy y me he sentido feliz estos 2 años. Me he sentido como Tom Hanks en Vic, cuando le contratan para que juegue con los juguetes en una empresa juguetera, he tenido como, bueno, el privilegio de ser un escuchante en primera línea. Y bueno, yo os quiero dar las gracias a ti, Cristina, por tu inteligencia emocional, por saber ser esa gran directora de orquesta que eres, a José Miguel por regalarnos su sabiduría en todos los campos, a César Calderón por su humor mordaz y sus maravillosas referencias culturales, y por supuesto, no los puedo mencionar a todos, pero a Marci, Cinta, Diego y todos los compañeros con los que he tenido la suerte de coincidir en estos 2 años y medio, 2 temporadas y medio que he tenido el lujo de estar aquí en esta tertulia de chicos, en la que siempre, siempre me sentiré uno más de los miembros, aunque ya no esté.
Se va para emprender cosas buenas, nuevos proyectos profesionales y nosotros nos alegramos porque la verdad que fin de semana una y otra vez sigue siendo una plataforma de lanzamiento para grandes profesionales. En fin, vamos, si te parece, a hacer esta última tertulia de chicos con entusiasmo sobre esa posibilidad de ese pico que se pueda producir. Don Tomás Pueyo Brochard es ingeniero experto en crecimientos exponenciales, que yo esto lo ignoro por completo, debe de ser un modelo matemático, y autor del libro El martillo y la danza. Fue una de las primeras voces que alertaron sobre lo que se nos venía encima con el coronavirus. Tomás, muy buenos días, feliz año.
Hola, buenos días, feliz año.
Normalmente trabajas en Estados Unidos, en Silicon Valley, pero por la pandemia te has visto obligado a teletrabajar desde Asturias.
Sí, se está mucho más tranquilo aquí, aunque parezca que no, con todos los casos que hay aquí en España, Estados Unidos en general y California en particular están bastante mal.
Fíjate, fíjate. Ya el modelo matemático que tú manejas nos habló de la pandemia en marzo pasado, alertándonos de lo peor.
Sí, y bueno, más que un modelo matemático es simplemente entender los números y una vez que entiendes los números entiendes cuáles son las consecuencias. En marzo, la famosa R, que es la tasa de transmisión, si una perso cada persona infecta a 2,7 personas en cada semana, pues esto va a crecer de manera exponencial a menos que se reduzca esa tasa de transmisión a menos de uno. Ese es la simple observación. Y el problema que hay ahora es que la R ha subido de un 60% más o menos. Entonces,
Bueno, estamos
eso es
por
un
encima
60%
de
más de transmisión.
250, que es
Sí.
como la cifra de alarma que se ha establecido.
Claro, y imagínate si 150, si está yendo para abajo, bueno, vamos bien, pero si va yendo para arriba, vamos mal. Y lo que antes estaba yendo hacia abajo, ahora puede estar yendo hacia arriba, porque ha aumentado esa tasa de transmisión tanto.
Hay una alarma sobre la perspectiva. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que adviertes?
Pues mira, con esta cepa que en el Reino Unido, si es verdad que la tasa de transmisión aumenta del 60%, significa que esta semana aumenta un 60% ahí, y la semana siguiente otro 60%, y la semana siguiente otro 60%, y al cabo de un par de meses te encuentras con 70 veces más casos que con la cepa anterior. Entonces, en España, ¿cuándo va a venir esta cepa? Ya está aquí. Y no sabemos cuánta hay, pero poco a poco lo que va a hacer esa cepa es crecer más que el resto de cepas, ganar, y a partir de ese momento ya el crecimiento va a notarse. En el Reino Unido, por ejemplo, en las zonas en las que esa cepa es prevalente, ahí, pese a estar en confinamiento, seguía subiendo la epidemia. Entonces, eso nos puede pasar en España en enero o febrero, pese a las medidas que tengamos.
Tú dices que la nueva variante del virus puede dejar un pico mayor que el de marzo.
Claro, fíjate, en marzo eran 3 meses más o menos después de que apareciera en China, y probablemente un mes o dos después de que realmente apareciera en España. Esto es lo mismo que está pasando ahora. Tienes esta nueva variante, que probablemente lleve un mes o dos en España, y acabamos de pasar las Navidades, Año Nuevo y pronto Reyes, en la que la gente se va a reunir y pasar la nueva variante de unos a otros, con lo cual llegamos al lunes, la gente se empieza a reunir en el trabajo, en la calle, y se va pasando la variante. te encuentras dentro de un mes o dos con otra explosión de casos.
Sí, no, no es nada alentador. ¿Tú piensas que todavía podemos hacer algo? ¿Podemos mejorar la circunstancia? ¿Podemos dejar de cometer los mismos errores que al principio?
Sí, y hay tres maneras de hacerlo. Está el gobierno con las medidas no farmacéuticas, está la vacuna y está la responsabilidad individual. El gobierno... Hay muchísimas cosas que tendría que haber hecho que no ha hecho, empezando por controlar mucho mejor las fronteras. A partir del verano, por ejemplo, podrían haberlo hecho cuando no había casi casos. Pero dejamos a la gente del Reino Unido, de Suecia, venir sin ningún problema y luego pasa lo que pasa. También testeo, rastreo de contactos, aislamientos y cuarentenas. Estamos haciendo el testeo razonable, pero el rastreo de contactos no se hace muy bien y luego la gente que está identificada no se aísla ni se pone en cuarentena. Y eso es una catástrofe, porque eso significa que en lugar de confinar a unos pocos, vamos a confinar a todo el mundo.
Cristina.
Y se sabe que no hacemos... Dime.
Sí, si me permites, Tomás, complementando la sabiduría que tienes tú en tu terreno, yo que soy un enfermo que lo acabo de pasar, el COVID, lo que has dicho del rastreo es impresionante. O sea, yo cuando tengo COVID y me lo detectan en un hospital, en este caso el Quirón, que es un privado, llamo a la Seguridad Social pensando, oye, me tenéis que dar el numerito para que lo meta en la famosa aplicación Radar COVID. Y me dicen, no, si te lo han detectado en un hospital privado, tiene que ser ellos quienes te den el numerito. Llamo al hospital privado y me dicen, no, numerito aquí, por numerito no me figura nada. Total, que soy un positivo que no he podido comunicar mi positivo en la aplicación Radar COVID. Y durante 6 meses que la llevo teniendo instalado, 5 meses desde que la desarrollaron, jamás me ha dicho la aplicación de que yo haya estado cerca de ningún contagiado. Es decir, es una aplicación absolutamente inservible en la que se han tirado muchos millones de euros y en la que ahora, bueno, en este caso el desarrollo fueron 300.000 euros y ahora se ha concedido a la empresa Indra el mantenimiento durante 2 años por casi 2 millones de euros. Pero bueno, no sé qué es lo que van a mantener. Lo importante es que esa aplicación no sirve para nada si no se mantiene una disciplina y pues en definitiva una mecánica para que cuando haya un enfermo, el enfermo pueda darse de alta como positivo, que no he podido hacerlo, ¿no?
Bueno, qué denuncia tan oportuna y qué escándalo, Tomás.
Es impresionante.
Mira, sí, a ver, un par de temas. La verdad es que el dinero parece mucho, pero no es nada. Si pensamos en los miles de millones que se pierden cada día con los confinamientos, estos son pipas. El problema no es tanto los millones que nos hemos gastado. El problema es que se sabía desde abril, mayo, que esas aplicaciones no servirían para nada, porque para eso necesitas el 70-80% de la población usándolas en el día a día, y eso no iba a ocurrir jamás. No ocurre ni siquiera en Singapur o en Islandia, que son países pequeños donde el gobierno tiene mucha confianza por parte de los ciudadanos, imagínate en España. Entonces, eso no iba a ocurrir nunca. Tenías que hacerlo a mano. Tienes que contratar a una legión de personas que estuvieran llamando, como hacen en Corea, como hacen en Taiwán, como hacen en China. A ver, tú tienes has tenido el coronavirus, ¿con quién has estado? Y rastreando poco a poco. No se ha hecho eso, no se ha hecho apenas. Y luego ya, los pocos que se rastreen no se aíslan, no se ponen en cuarentena. Recordado en marzo, abril, hubo más de 1 millón de multas de gente que se saltaba el confinamiento. ¿Cuántas multas ha habido? ¿Qué ha dicho el gobierno de aislamientos y cuarentenas que la gente se ha saltado? No ha dicho ninguno. ¿Por qué? Pues no
a mí
poniendo.
Me preocupa mucho que tú dices que bueno, nos han dicho que la nueva cepa no es más letal que la otra. Y tú lo pones en duda.
Son dos cosas. Primero, la transmisibilidad es el 60% más alta, ¿no? Pues si al cabo de un par de meses tienes 70 veces más casos, dentro de un par de meses vas a tener 70 veces más muertes. Eso para empezar. Además de eso, no se sabe sobre la mortalidad. Lo que dice la gente es, generalmente, cuando los virus están madurando, las variantes menos peligrosas son las que van a pasar a ganar. ¿Por qué? Porque las que son más agresivas matan a gente más rápido y tienen menos tiempo para transmitirla. Esa es la regla general. Ahora, ¿qué pasa? No está probado eso que ocurra en todas las circunstancias. Por ejemplo, cuando está creciendo un virus, generalmente pasa lo contrario. La más mortal es la que prevalece. Cuando una población está muy conectada, pasa lo mismo. Y sobre todo, para el COVID es algo especial, y es que la muerte tarda semanas, y en cambio la transmisibilidad ocurre en los primeros días, con lo cual tú podrías perfectamente tener un virus que mata, en lugar de a las 4 semanas, a las 2 semanas, porque no va, la transmisión no va a reducirse mucho, si en la primera o la segunda semana se duplica tu transmisibilidad. Entonces, la gente dice, pues probablemente sea más menos letal. No se sabe, y es posible que lo fuera, que fuera más. Así que eso no me deja tranquilo para nada.
José Miguel, yo no sé si tienes preguntas, sí, o si tienes incluso reflexiones, porque este es un tema que tú sigues minuciosamente.
Sí. También he seguido al señor Puello desde el principio con sus interesantes teorías, con las que estoy totalmente de acuerdo. Es un poquito, si me permite el señor Puello, compararlo con el palo en la zanahoria. Es decir, en un momento determinado, pues cuando sube los casos, se intenta hacer una retracción social a través de esos confinamientos. Confinamientos que, por otro lado, como bien ha apuntado, salen carísimos, ¿no? Pero yo me pregunto, esas personas, como existen justamente en Taiwán, en Corea del Sur, que hacen los seguimientos, es verdad que no es un método barato, pero lo terrible del caso es que nos está saliendo caro, no, lo siguiente, es decir, nos estamos yendo a la ruina absolutamente todos, a cadena totalmente de transmisión. Entonces, aunque costase una millonada, pero vamos, estoy hablando ya de decenas, de centenares de millones de euros, seguiría siendo sumamente barato si podemos levantar y podemos estar tan bien como aparentemente, y lo aparentemente lo pongo un poquito en entredicho, como las imágenes que veíamos ayer en Wuhan, que estaban todos codo a codo ahí festejándolo y tal y cual, ¿no? Y sin embargo, nos estamos encontrando ante una perspectiva muy aciaga, tremendamente aciaga, porque es verdad que intentan, como siempre en España, los buenistas, quitarle importancia a lo que es. No, es que es si se transmite un poquito más, pero no os preocupéis, que no es muy mortal. Eso me recuerda a cierto tipo que decía, solamente va a haber uno o dos casos, evidentemente, ¿no? Y luego ya vimos lo que sucedió, ¿no? La terrible tragedia que sucedió, y digo cierto tipo porque sabía perfectamente lo que iba a venir. Pero bueno, eso es harina de otro costal. La cuestión es, si es más contagioso un 70%, quiere decir que aproximadamente es un 1,7% más contagioso que el otro. El peligro, y lo hace más mortal, justamente por ese elevado índice de transmisibilidad, porque lo que tenemos en perspectiva está sucediendo actualmente en California, está sucediendo en Inglaterra en las últimas horas, que apenas ha trascendido en España, y es que las unidades de cuidados intensivos, los hospitales, las ambulancias, están saturadas de casos. Y eso provoca, a su vez, elevada mortalidad.
Don Tomás, ¿en qué medida la buena noticia de la vacunación, que ya ha comenzado, que se está llevando a cabo, puede frenar o cambiar o mejorar este horizonte?
Sí, teníamos que ver esto como una carrera entre dos cosas, entre la nueva variante y la vacuna. Si la nueva variante, si no hacemos nada, probablemente a finales de febrero tengamos un pico enorme. ¿Qué pasa? Si mientras tanto tenemos la vacuna y vamos vacunando muy rápidamente a la gente que más probablemente moriría, pues podemos reducir la letalidad enormemente. Entonces es esa carrera. Pero es mucha gente que tenemos que vacunar muy rápidamente y no estamos haciendo a la velocidad que deberíamos.
Yeah. Vamos, o sea, no estamos haciendo tanto a la velocidad que debíamos, perdón que interrumpa, hasta el punto que, como siga esta velocidad, cuando llegue el verano vamos a tener vacunado, en el mejor de los casos, un 20 o un 25%. Con lo cual, evidentemente, se va a ir al traste otra temporada de verano, que en nuestro país las temporadas de verano es como si fuésemos alemanes y se va al traste la Mercedes, Audi, Volkswagen, todos juntos.
Claro, para alcanzar la inmunidad de grupo hace falta que el 70-80% de la población se vacune. La inmunidad
ahora
de
más.
Grupo...
Ahora más. Porque el antes estaba el 60% con la variante anterior, porque si tienes 2,7 personas infectadas con cada nueva infección, si reduces eso del 60% te quedas en menos de una. Pero ahora que ha aumentado la transmisibilidad de un 60%,